las leyes y proyectos que pasan por la Cámara de Representantes, su análisis y cómo impacta el día a día de los colombianos y colombianas. Esto y más en Frecuencia Legislativa, espacio informativo de la Cámara de Representantes.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa. Es el momento de actualizarnos con las últimas noticias que se originan desde la Cámara de Representantes. Les saluda Luis Miguel Moyano y para mí es un gusto acompañarlos en este espacio informativo. Los invito a que se pongan cómodos porque durante la próxima media hora les estaremos contando sobre los últimos proyectos que se aprobaron en la legislatura que terminó y sobre algunos que vendrán en la legislatura que empezará el próximo 20 de julio. Estos son nuestros titulares.
El presidente de la Cámara de Representantes nos entrega su opinión de la semana. Nuestra trivia. ¿Sabe usted cuándo se construyó el Congreso de la República? ¿Qué pasa con los hijos de las mujeres víctimas de feminicidios? Crisis en el sector lechero. Del Congreso a la calle. Oposición en Cámara. Todas las noticias en nuestra cápsula informativa de Frecuencia Legislativa.
Bueno, iniciamos nuestro programa con la opinión del presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quien hoy quiso dedicar este espacio para agradecer a todo el personal de apoyo del Salón Elíptico por todo el trabajo realizado en este periodo legislativo que acaba de culminar.
Esta legislatura no habría sido la misma sin aquellos que nos acompañaron día a día en las plenarias de la Cámara para que todo saliera bien. Nuestros amigos de la puerta, que siempre estuvieron atentos a la seguridad de los debates, que con una palabra amable siempre nos recibieron para empezar las largas jornadas de trabajo. Aquellos que de la cabina, atentos a cada intervención, hicieron un excelente trabajo para que Colombia lograra conocer las voces de aquellos que lo representan. También a esas mujeres que siempre estaban mucho antes que nosotros para que el recinto estuviera limpio e impecable. Y cómo olvidarnos de esas colaboradoras que nos atendían siempre con cafecito, con aromática, una galleta y hasta comida, con todo el cariño y el amor, sus detalles para que lográramos avanzar y lograr lo que le conviene al país. Al personal de apoyo de nuestra Cámara de Representantes, todo nuestro agradecimiento por su trabajo con pasión y excelencia este año legislativo. Sin ustedes, nada de lo que hicimos, ninguna discusión hubiera podido lograrse. Eternas gracias.
Muy merecido este reconocimiento a todas esas personas que hacen que el trabajo no solo de los congresistas, sino de nosotros también los periodistas que estamos en el día a día del Congreso, sea más ameno y más fácil. En nuestra trivia del día queremos que hoy aprendamos de historia y vayamos hasta las raíces del Congreso de la República. Por eso, para aportar a su conocimiento, queremos contarles cuándo empezó la construcción del Capitolio Nacional, lugar donde nacen las leyes que rigen el país. Pero antes salimos a las calles a preguntarle a los ciudadanos si saben desde cuándo empezó la construcción del Congreso de la República. Esto nos dijeron, escuchemos.
Bueno, mi nombre es Valeria, no estoy muy segura de cuál haya sido la fecha, pero yo considero que fue más o menos entre 1980 o 1990, pero no estoy segura cuál fue la fecha exacta.
Hola, mi nombre es Gabriela Triana y el Congreso de la República se construyó en 1991.
Hola, mi nombre es Melissa Melgar y en realidad no sé en qué año se construyó.
Hola, claro que sí. Bueno, mi nombre es Andrés Díaz. Con respecto a la pregunta en el cual se menciona el año en el que se construyó el Congreso de la República, recuerdo que estaba dentro de 1840 a 1847 más o menos.
Mi nombre es Oscar Rodríguez. El Congreso de Colombia se construyó el 20 de julio de 1848. O sea, ese expidió por parte de Tomás Cipriano Mosquera, que era presidente en esa época, la orden para que se empezara la construcción. Se hizo en relieve en bronce, trajeron unos artistas bávaros, me acuerdo, Von Miller, algo así. Entonces, es para esa época exacta, 20 de julio de 1848.
Lorena Martínez, el Congreso se construyó el 20 de julio de 1848.
Y empezando con la información, sin duda alguna el país atraviesa por una delicada situación de violencia contra la mujer. Según datos del Observatorio de Feminicidios, en el año 2024 se han presentado 271 feminicidios y 193 intentos de feminicidio, cifras realmente alarmantes. Generalmente en medio de estos feminicidios, las mujeres que son asesinadas dejan hijos, niños que se quedan sin sus mamás y que quedan a la deriva, generándoles grandes impactos psicológicos y emocionales. Angie Cuadros, psicóloga especialista en estos casos, nos habla sobre el riesgo que corren estos menores de edad.
Es necesario que nuestros niños y nuestras niñas cuenten con una ruta integral para garantizarles el desarrollo óptimo, social, físico y emocional. Así que es muy importante que nuestros niños cuenten con esta ruta de atención. Las consecuencias que pueden tener nuestros niños y nuestras niñas frente a estas situaciones catastróficas son graves. Por eso es muy importante tener una atención y una ruta óptima lo más rápido posible. Las consecuencias pueden ser depresión, ansiedad y muchos problemas en su desarrollo y crecimiento.
La representante a la Cámara por el departamento de Risaralda y miembro del partido Alianza Verde, Carolina Giraldo, avanza con un proyecto de ley que pretende velar por los derechos de estos niños que terminan siendo víctimas de violencia de género.
Lo primero que tendría que pasar es que no ocurrieran los feminicidios, pero cuando ocurren, nadie piensa qué pasa con esos hijos que quedan huérfanos, desamparados muchas veces en la pobreza o en la pobreza extrema. ¿Quién se ocupa de ellos? ¿Qué pasa con su proyecto de vida? Y para eso tenemos nuestro proyecto de ley que hicimos con familias en donde ocurrió un feminicidio y tuvieron que enfrentarse a esta situación. Y el proyecto de ley lo que dice es debe haber una atención psicosocial inmediata. Debe haber también algún tipo de subsidio, porque ¿quién se encarga de estos hijos? O sea, muchas veces son los tíos, los abuelos, o quedan por ahí rodando, precisamente porque en la familia nadie tiene las posibilidades económicas de encargarse de, pues, de la alimentación y en general de, pues, de la crianza de estos hijos. Entonces, para esas familias que quedan en pobreza y en pobreza extrema, también un subsidio. Y cuando ocurren estos hechos, inmediatamente ocurre, mire, llega primero la fiscalía, pero nadie piensa ¿y quién va a pagar los gastos funerarios? Y entonces también se habla de un apoyo por una sola vez que tiene que ver con un subsidio relacionado con esos gastos funerarios.
Es importante que todo el aparato del Estado se volque a atender a estos niños que terminaron siendo víctimas de esos casos de feminicidio y que al perder a sus madres quedaron desamparados. Entidades como el Bienestar Familiar deben implementar acciones que los ayuden a subsanar no solo la parte económica, sino la parte psicológica de estos menores de edad. Continuando con la información, el sector lechero no está pasando por su mejor momento. La baja demanda de leche por parte de las empresas productoras de alimentos lácteos, además de los altos costos en el servicio de la energía, han obligado a los campesinos de varias regiones del país a tener que botar este producto, causándoles pérdidas millonarias. Miguel Vázquez, dueño de una finca que se encarga de la producción láctea en Antioquia, nos cuenta más sobre esta grave crisis.
En Colombia somos 500.000 familias campesinas que vivimos de la leche. En este momento nos encontramos en una gran crisis porque las empresas captadoras de leche no nos pueden recoger toda la cantidad de leche que producimos porque las empresas no tienen la comercialización de la leche y de los productos. ¿Por qué? Por la gran importación de productos lácteos y productos y lactosueros que vienen de otros países como Argentina, Brasil, Bolivia, Estados Unidos. Entonces el país está inundado de lactosueros y no pueden consumir los productos lácteos que el país produce. Necesitamos una ayuda muy grande del gobierno nacional. Primero que todo, dándonos un gran alivio, no cobrándonos la tarifa de energía industrial que pagamos por el enfriamiento de la leche, porque nosotros no industrializamos ningún producto lácteo, solamente enfriamos un producto para enviarlo a las plantas captadoras de leche.
Según datos de Asoleche, en el 2022 el consumo de leche bajó un 9% y el año pasado un 6%. Asimismo, el gasto de los hogares en leche y derivados continúa sin mostrar una recuperación. En el 2024 inició con un gasto estancado para la categoría, mostrando una variación de apenas 1.3% para marzo de este año. Ante esta difícil situación, el representante a la Cámara por Antioquia y miembro del Partido Centro Democrático, John Jairo Berrío, prepara un proyecto de ley que pretende ayudar al sector lácteo.
El próximo 20 de julio presentaré ante el Congreso de la República proyecto de ley que busca beneficiar a los pequeños y medianos productores de leche. Hoy en día, por el tanque de enfriamiento pagan un 20% más de la tarifa plena por ser industrial, mientras que en su casa puede ser de nivel 2 y tienen una energía subsidiada. Ahí hay una incoherencia. Lo que buscamos con este proyecto de ley es que por el tanque de leche no paguen la tarifa industrial, sino que paguen la tarifa de la vivienda. De esta manera buscamos beneficiar a los pequeños y medianos productores de leche del país, más ahora que se viene el desmonte de beneficios que se tienen por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y que van a salir altamente perjudicados.
Recordemos que esta industria es capaz de generar alrededor de 705 mil empleos directos en todo el territorio nacional. Y precisamente este es nuestro tema para esta sección que se llama Del Congreso a la Calle. Quisimos saber de primera mano si en los hogares de nuestro país se ha dejado de consumir productos lácteos y por qué. Esto nos dijeron.
Hola, mi nombre es Valeria. En cuanto al consumo de leche, el consumo es prácticamente diario de la leche. Entonces sí es bastante habitual, sí es muy seguido y pues sí es prácticamente diario. Es muy raro el día en el cual yo no consuma como tal leche.
Bueno, mi nombre es José Ruiz Padilla, estoy consumiendo leche dos veces al día, más o menos dos, tres vasos en el día.
Hola, mi nombre es Gabriela Triana y mi consumo de leche no es mucho, aunque en mi casa se compra todos los meses leche.
Luis Enrique Cáceres, yo consumo leche todos los días, una bolsa todos los días, y cuando llega la familia pues son tres y cuatro bolsas todos los días.
Hola, mi nombre es Melissa y yo diría que mi consumo de la leche sería de dos a tres veces a la semana. A veces la consumo cuando estoy comiendo cereal o a veces en un café helado que hay que echarle un poco de leche.
Y abrimos el espacio para todos los partidos de oposición. En esta ocasión, el segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes, Juan Espinal, hace un balance de los proyectos impulsados en este periodo legislativo.
Desde nuestro partido hemos sacado una importante agenda legislativa que beneficia a todos los colombianos. Dos proyectos de ley que pasarán a sanción presidencial. El primero, regresa el día sin IVA, que beneficiará a los 52 millones de colombianos, pero también a los comerciantes de nuestro país. El segundo, transformar los zoológicos en centros de la conservación, con fines investigativos y científicos, pero lo más importante, proteger a nuestros animales que no pueden regresar a su hábitat natural. Y continuará su tránsito legislativo tres iniciativas. La primera, crear el Fondo Emprender de Cafés Especiales dirigido a jóvenes y madres cabezas de familia. El segundo, busca declarar el río Aburrá como sujeto de derechos. De esta fuente hídrica dependen más de 3 millones de ciudadanos y 14 municipios. Y por último, vamos a insistir en que el gas sea declarado el energético más importante y estratégico de la transición energética de Colombia.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
El periodo legislativo que acaba de culminar estuvo cargado de información de interés para la ciudadanía. Información que llega a ustedes luego del trabajo que se realiza desde la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Lorena Beltrán, jefe de esta dependencia, nos trae el balance de los diferentes productos que desde allí nacen.
Durante esta legislatura, la Oficina de Información y Prensa tuvo grandes avances en su misión más importante, que es contar qué es lo que pasa en la Cámara y cómo eso impacta a la ciudadanía. Más allá de usar un lenguaje técnico y frío, le apostamos al uso de referentes culturales, a las palabras sencillas, al periodismo narrativo, y eso nos permitió mejorar nuestra percepción en distintas audiencias. Según un análisis de la conversación digital sobre la Cámara de Representantes, en redes sociales pasamos de tener alrededor de 33 mil impresiones e interacciones en el primer semestre de 2023 a 718 mil en el segundo semestre del mismo año y a 832 mil en lo que va de este 2024. Más allá de estas cifras, es conectar con sus intereses en un lenguaje claro y sencillo. Nuestras estrategias incluso han sido destacadas en medios externos de comunicación. Nuestro noticiero cambió de imagen e incluyó una sección exclusiva para que las bancadas de oposición expresen su postura frente a temas de coyuntura nacional. Esos cambios se reflejaron en el aumento de nuestro rating o índice de audiencia. Nuestro podcast, Frecuencia Legislativa, cuyos episodios también se emiten en Radio Nacional, tiene un nuevo espacio narrativo de acuerdo a los intereses de quienes consumen este tipo de formatos. La página web es ahora un portal actualizado en tiempo real para brindar información de primera mano sobre la agenda legislativa. La revista Poder Legislativo continúa ofreciendo análisis de mayor alcance sobre temas de coyuntura y la programación del Canal Congreso contó con nuevos programas que desde el humor o la cotidianidad de ciudadanos y ciudadanas buscaron informar sobre los proyectos de ley e iniciativas que pasan por la Cámara de Representantes. La Oficina de Información y Prensa seguirá contando historias para que ustedes estén al tanto de todo lo que ocurre aquí en la Cámara de Representantes.
Y llegó el momento de nuestra cápsula informativa. Liz Osorio nos trae las últimas noticias que surgen desde la Cámara de Representantes. Adelante, Liz.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Bienvenidos a la cápsula informativa de Frecuencia Legislativa. Soy Liz Osorio y hoy traigo para ustedes las últimas noticias que se produjeron en la Cámara de Representantes. Iniciamos con el balance de la Comisión Séptima, en la que 21 representantes que la conforman tuvieron la responsabilidad de debatir y aprobar proyectos de carácter social que van en pro del bienestar de los colombianos en el periodo legislativo 2023-2024. La representante liberal del Departamento de Antioquia, María Eugenia Lopera, nos hace un recuento de esa gestión legislativa teniendo en cuenta que fue la presidenta de esta comisión en el periodo legislativo que culmina.
Destacar en este periodo los proyectos para personas con discapacidad, este sector de la población que debemos acoger y proteger, proyectos para nuestras trabajadoras del hogar, esas personas, hombres y mujeres, que le aportan muchísimo al bienestar de nuestras familias, proyectos tan importantes como los de salud mental y en general la salud de los colombianos. Y no podemos dejar de mencionar las reformas pensional y laboral, que hicieron su trámite en la Comisión Séptima. Con la reforma pensional se da un paso muy importante para dignificar a nuestros adultos mayores, esas personas que le han entregado todo a una sociedad, a un país y a sus familias, y que les debemos muchísimo. Por eso, en la Comisión Séptima y pensando en ellos, pasó la reforma pensional, que hoy es ley de la República, y la reforma laboral, que dignifica a nuestros trabajadores y que les devuelve unos derechos que han perdido en el tiempo, derechos como los dominicales, como las horas extras, como las horas nocturnas.
Además del trámite de las reformas pensional y laboral, se destaca la aprobación del proyecto de regulación de procedimientos estéticos, que brinda garantías a los pacientes de este tipo de cirugías. Otros destacados fueron el fortalecimiento de los derechos para madres gestantes y comunidad lactante, también el fortalecimiento de la política pública de atención y prevención al VIH y la creación del registro de mano de obra local en las regiones. Hablamos con el secretario de la Comisión Séptima, el doctor Ricardo Albornoz, quien resaltó la dinámica de la mesa directiva.
La mesa directiva de esta comisión en este periodo legislativo fue bastante ágil en la designación de los ponentes y en la exigencia de la presentación de las ponencias en los periodos establecidos por la Ley Quinta, de manera que los proyectos fueron designados a sus ponentes en un término no superior a 2 semanas en la mayoría de los casos y las ponencias recibidas de acuerdo a lo establecido en la Ley Quinta. Tratamos de ser muy ágiles en esto para evitar el archivo de proyectos y para darle una dinámica bastante ágil al trámite de los proyectos aquí radicados.
Con un total de 44 proyectos aprobados en primer debate, así como la realización de audiencias públicas y, por supuesto, el ejercicio de control político sobre diferentes instituciones del Estado, como lo fueron el ICBF, el SENA, la Escuela Superior de Administración Pública, entre otras, la Comisión Séptima cierra con un balance satisfactorio su labor legislativa. Otra noticia importante que se registró esta semana es que la Cámara de Representantes cumplió con su deber de rendirles cuentas a los colombianos sobre la gestión legislativa y administrativa del periodo 2023-2024. En este evento, que era de acceso al público, los ciudadanos tuvieron participación e incluso hicieron preguntas y los representantes respondieron y expusieron sus principales logros durante el periodo legislativo. Hablamos con el representante Andrés Calle, presidente saliente de la corporación, quien nos comentó cuáles fueron los principales retos de esa labor.
Bueno, el balance positivo en medio de un país variopinto y polarizado, mantener la tranquilidad en las plenarias de la Cámara de Representantes fue todo un reto. Se dieron todas las garantías, se escucharon a todas las bancadas, las voces pudieron expresarse y fue la democracia la que se expresó en esta Cámara de Representantes. Muchas iniciativas de parlamentarios, varias iniciativas del Ejecutivo tuvieron su trámite en el Congreso de la República, pues, y esperamos que Dios siga iluminando a esta corporación para mantener siempre la tranquilidad, la sobriedad de los debates y entender que hay que defender los derechos de las minorías.
La rendición de cuentas fue transmitida en vivo por el canal Congreso y puede ser consultada en las plataformas digitales de la entidad. Continuando con la información, el mal estado de las vías del departamento de Arauca se ha convertido en una trampa mortal para sus habitantes, pues cerca de 70 muertes al año se producen por accidentes de tránsito en este departamento, aportando el 1% de las estadísticas de siniestralidad vial del país. La representante por esta región y miembro del partido Cambio Radical, Lina María Garrido, por medio de una acción popular, pretende que el gobierno nacional y departamental invierta recursos para mejorar las vías.
70 muertes al año a causa de accidentes de tránsito en el departamento de Arauca corresponden al 1% de la siniestralidad vial en el país. Por eso hemos radicado una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Arauca en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte, el INVIAS y el Departamento de Arauca, para que de manera urgente se les obligue a invertir los recursos necesarios en la rehabilitación de la malla vial existente y la conexión de pavimentación de los 7 municipios del Departamento de Arauca. Arauca, departamento productor de petróleo, más de 1.200.000 cabezas de ganado, 700.000 litros de leche a diario que producimos y estamos excluidos del desarrollo de vías dignas y seguras. Queremos salvar vidas y por eso esperamos que esta acción popular conmine a todas las entidades a ejercer su responsabilidad y a entregarle el disfrute y los derechos colectivos a los araucanos.
Esperamos, pues, que se tomen medidas urgentes para mejorar el estado de las vías de esta hermosa región de Colombia y que además es sumamente importante para la producción de combustibles y que también aporta en la canasta agrícola con productos como el cacao, la yuca, el plátano y, por supuesto, la ganadería. Para terminar, la labor de los ediles en Colombia no cuenta con las garantías laborales acorde a su trabajo y las funciones que cumplen dentro de la comunidad. Por esto, desde la Cámara de Representantes se prepara un proyecto de ley que beneficiará a los cerca de 6.885 ediles y edilesas que hay en el país. Hablamos con el representante por Casanare y miembro del Centro Democrático, Vladimir Olaya, quien lidera esta iniciativa.
Así es, este 20 de julio vamos a radicar un importante y trascendental proyecto para la democracia en Colombia. Vamos a radicar un proyecto de ley que le da un reconocimiento categórico en los temas de seguridad social, en los temas pensionales, pero también en el reconocimiento de los honorarios a las sesiones que los miembros de las juntas administradoras locales, los ediles en Colombia, pues tengan, por supuesto, ese derecho económico para que puedan en las localidades, en los barrios, en la primera línea democrática que hay en Colombia, poder, por supuesto, hacerles ese reconocimiento invaluable que tienen todos estos líderes en los territorios. Este proyecto de ley pretende primero reconocerle, como lo decía, los honorarios a los ediles en Colombia. Dos, en que ingrese a los beneficios del Fondo de la Seguridad Social y del tema pensional. Tres, que tengan la misma oportunidad, el mismo derecho que tienen los concejales, que tienen los alcaldes, que tenemos nosotros los congresistas de la República, y es que los votos que tengan ellos en sus procesos electorales y políticos sean reconocidos, es decir, sean pagados, así como nos pagan a nosotros los congresistas, así como le pagan a los concejales, así como le pagan a los diputados en los departamentos, los ediles también, por supuesto, tienen el derecho rotundo y categórico que se les pueda dar ese reconocimiento y esa compensación económica para que puedan, por supuesto, seguir labrando la democracia en los territorios.
Estas fueron algunas de las noticias más importantes de esta semana en la Cámara de Representantes.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Gracias, Liz, por toda tu información. Y antes de finalizar nuestra misión, llegó el momento de resolver nuestra trivia del día y despejar esas dudas que tienen los colombianos sobre todo lo que compete al Congreso de la República. Y les cuento que el Capitolio Nacional de Colombia es la sede del Congreso de la República, máximo órgano legislativo de la República de Colombia. Está ubicado en el costado sur de la Plaza de Bolívar, en el centro histórico de la ciudad de Bogotá. El Capitolio fue diseñado originalmente por Thomas Rhett a solicitud del presidente Tomás Cipriano de Mosquera. Se construyó entre 1848 y 1926 y diversos arquitectos estuvieron a su cargo. Es una de las construcciones más representativas de la arquitectura republicana y neoclásica de la ciudad. El Capitolio Nacional de Colombia fue declarado Monumento Nacional por el Decreto 1584 del 11 de agosto de 1975. Y aportando al conocimiento de todos los colombianos sobre estos términos y datos curiosos del Congreso, llegamos al final de nuestra emisión. Espero que les haya gustado y recuerden seguirnos y dejarnos opinión sobre nuestro programa en todas nuestras redes sociales donde aparecemos como @CámaraColombia. Gracias por sintonizar Frecuencia Legislativa. Esperamos que hayan disfrutado de toda la información sobre los temas más importantes de la Cámara de Representantes de Colombia. Agradecemos a todo nuestro talentoso equipo técnico y periodístico y recuerden que si quieren volver a escuchar esta emisión o alguna de las emisiones anteriores, lo pueden hacer a través de Spotify donde aparecemos como Frecuencia Legislativa o también desde la página web de la Cámara de Representantes www.cámara.gov.co en la sección de prensa. Hasta la próxima.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.